Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas, como siempre, de Canarias para el Mundo. Te recordamos que si quieres entrar en contacto con el programa, solo tienes que escribirnos al correo electrónico nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Y que toda la información que aparece en este programa y muchísima información más la puedes encontrar en la web redasociativa.org/baladre. En el programa de hoy, Manolo Sáez entrevistará a Jesús Giraldes, que se encuentra aquí cerquita de Radio Pimienta, por lo menos en el país. Él es de Fuerteventura. Y de Fuerteventura nos iremos hasta Perú, donde escucharemos un nuevo capítulo de El Dios Mercado, de las compañeras radialistas. Y por último, y como siempre, la gente de Zambra llegará con su sección Renta Básica de las Iguales y mucho más. Un poquito de música y comenzamos.
Hoy en Nosotras las Personas, desde Canarias para el Mundo, Jesús Giraldes. Desde ahí, Fuerteventura, África, Canarias, buenas.
Muy buenas, desde Puerto Cabras.
Puerto Cabras, ahí,
desde
ahí.
Desde el año 1956, que las élites después decidieron que ese nombre era impúdico y decidieron llamarlo Puerto del Rosario, pero bueno, durante 500 años esto fue conocido como Puerto de Cabras y así lo sigo denominando.
Como debe ser, un buen historiador. Porque el papel, la certificación era de historiador, ¿no? Licenciatura, cuando terminaste.
Eso dice los papeles. Bueno, en realidad dice licenciado en filosofía y letras, que da como más prestigio incluso. pero porque es por la Universidad de Granada, pero efectivamente después la especialidad es Historia Contemporánea.
Historia contemporánea, y que no para contar de contar historias, ¿no?
Exacto.
Múltiples y diversas.
Múltiples y diversas.
Pero en cambio la vida se la tiene que ganar justamente con un cuerpo maltrecho ahí, como puedes, ¿no? O sea, ¿eso de la educación física cómo fue? ¿Un accidente o qué?
Circunstancialmente, fue, en realidad yo siempre aspiré a ser profesor de educación física porque me viene por familia. Y bueno, era mi intención, pero bueno, por causas que ahora no vienen al caso, no pude hacer la licenciatura en el momento que debiera. Hice lo segundo que más me gustaba, que era historia. Después, bueno, completé estudios de educación física y al final terminé pues impartiendo educación física en los institutos. Pues llevo ya con esto, este es el curso número 19, ya llevo unos añitos. Y bueno, maestro de gimnasia, que es como dicen los pibes, ¿no?
Los pibes. Oye, maestro de gimnasia en Fuerteventura, con ese crecimiento loco de ladrillo, de gentes que llegan buscando empleo, parece que es un poco más alocado, si cabe, ¿no? O sea, falta vestuarios, los patios, el único lugar.
Sí, bueno, en realidad es el, no solo en educación física, el déficit de infraestructuras escolares en Fuerteventura y más en la zona que más se nota es en Puerto Cabra, es bestial. Pensemos que en la última década Fuerteventura ha tenido un crecimiento demográfico auspiciado y fomentado por el modelo de desarrollo que han decidido implantar en Canarias en general, pero en Fuerteventura en particular, un crecimiento demográfico demencial, de tal manera que, por ejemplo, Puerto Cabra, salieron unas estadísticas hace como 5 o 6 años que durante un lustro fue la ciudad de Europa con mayor crecimiento relativo, era algo así como algo cercano al 200%, ¿no? Algo disparatado. Y por supuesto las inversiones en infraestructuras educativas, como en otros complementos, en otras políticas, en eso denominado políticas sociales, pues no iban a la par, ¿no? Con lo cual arrastramos un déficit brutal, ¿no? Y así continuamos. Y bueno, en el caso de educación física, pues por ejemplo, en mi centro, cuando llueve hay que suspender las clases, cuando hace mucho viento, que es lo normal en Fuerteventura, hay que suspender también las clases prácticas, y el resto del tiempo estamos bajo ese solajero constante que hace en Fuerteventura, ¿no? Algo contrario, además, a las directrices pedagógicas que se supone que la educación física es para el fomento de la salud de aquellos de los que la practican, y lamentablemente nos obligan a una circunstancia que lo que hacen es justamente lo contrario, ¿no?
Uh-huh. Y Fuerteventura, digamos, pasa a ser de una isla abandonada, semi-abandonada, a una joya de la corona financiera del sector servicios, ¿no?
Sí, o sea, fue una isla abandonada y de repente pasó a ser algo así como la isla del tesoro, ¿no? Pensemos que también hasta hace poco el 60% del suelo urbanizable de toda Canarias estaba en esta isla, ¿no? Con lo cual todas las aves de rapiña financieras pusieron los ojos en esta isla, con la colaboración necesaria, desde luego, de las instituciones que optaron por ese modelo. Como resultado, que son múltiples las derivaciones que pudieran tener, pero recientemente hablaba con alguien representante del Colegio de Arquitectos de aquí de Fuerteventura y me comentaba que en este momento de crisis, tanto financiera como de el estallido de esa burbuja inmobiliaria, ahora mismo Fuerteventura, las cifras oficiales que se manejan desde el Colegio de Arquitectos es en torno a 18.500 viviendas vacías.
¿18.500 viviendas vacías?
Para una población de unos 96.000 a 100.000 habitantes, que tampoco quedan muy claros en los censos, pero bueno, en torno a esas cifras hay pues cerca de 20.000 viviendas, tanto turísticas como residenciales, que están deshabitadas, que no se han vendido, están en el mercado, pero no tienen comprador, ¿no?
Mi niño, casi hay viviendas vacías a una media de 4 por persona,
sí, señor.
Esa unidad familiar, para todas ellas tener segunda vivienda.
Sí, señor, tranquilamente. Mientras tanto, sin embargo, todavía ese mercado, que también se regula por sí solo, no se ha regulado de tal manera que los precios, curiosamente, no han bajado. Y bueno, ya hay situaciones en este momento de crisis que no se veían anteriormente, porque debido a ese boom inmobiliario, Fuerteventura se vivió durante una década algo cercano al pleno empleo, y ahora las cifras que en el periodo del último año, de pasar de prácticamente cero parados en esta isla, han pasado, las últimas cifras son de 11.000 personas paradas, ¿no? Se dan circunstancias pues disparatadas. Por ejemplo, Fadesa, la famosa constructora que hizo suspensión de pago hace ya algunos meses, pues tiene, por ejemplo, una urbanización que se ha quedado medias aquí al lado de un paraje paradisíaco que linda con el Parque Natural de las Dunas de Corralejo, y en donde tenían previsto construir uno de los 12 campos de golf que tenía planificadas las instituciones para esta isla, y bueno, toda una serie de infraestructuras.
A ver, he oído bien, has dicho 12 campos de golf que estaban previstos.
12 campos de golf, en realidad construidos como tal, que estén funcionando, hay dos. Uno de ellos totalmente ilegal por el Tribunal en sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, pero sigue funcionando en la zona del Castillo, pertenece a la empresa Ramiterra, pero vamos, están funcionando esos dos en la misma zona, pero en construcción hay por lo menos 8, y la planificación llegaba hasta 12 a lo largo de toda la isla. Recordemos que Fuerteventura es una isla totalmente semiárida, es la más árida, la que tiene peor régimen pluviométrico de todas las Islas Canarias, y que aquí todo el agua se obtiene a base de salar el agua del mar, ¿no? Con el coste energético y el coste en dinero que eso supone para la población de Fuerteventura, ¿no? Pues ahí, en este ecosistema, es donde se ha implantado esa epidemia de los campos de golf, ¿no?
Y de repente no se le ocurre ni más ni menos que a un hombre que andaba ya pues con muchos años encima y con una idea medio fabulosa, que mirar por ahí con un chivatizo por ahí que le dijeron en la oreja, oye, mira, vete a Fuerteventura, que está tu montaña, y algo así. ¿Qué pasó con Tindaya? ¿Qué quería Chillida con Tindaya?
Bueno, es muy difícil de resumir, pero bueno, efectivamente, Eduardo Chillida tenía un proyecto ideado en su cabeza, en el cual hacer un gran vaciado interior a una montaña que significara el culmen de toda su trayectoria artística, ¿no? Digamos que filosóficamente es lo que pretendía, según las entrevistas que hizo en su momento, era hacer un gran espacio interior en este vaciado de una montaña, en el cual cuando ingresaran las personas se vieran disminuidos ante el poder de la naturaleza. Esa idea la tenía él preestablecida desde hacía varios años. Según él confesaba también en las entrevistas, estuvo en sus viajes por el mundo buscando esa montaña hasta que recaló en Fuerteventura y las instituciones le ofrecieron la montaña de Tindaya, y Chillida se enamoró de Tindaya, dijo que ese era el lugar donde quería hacer su obra, que recordemos que en realidad es un gran cubo de 50 metros de lado en el interior de la montaña, pero por el cual hay que acceder por un túnel que está a media ladera, de unos 15 metros de altura es el túnel de entrada a ese gran espacio, y desde el techo de ese espacio interior saldrían también dos especies de chimeneas que darían a la cima de la montaña, ¿no?
Y ha sido realmente un túnel, pero cubierto de dinero para algunas, ¿no? Para algunas gentes, ¿no?
Y sigue dando hoy mismo
dinero público, ¿no? Además,
dinero público. Mira, a partir del año 94, cuando llega Chillida, hasta la actualidad, que conste, y además con datos ofrecidos por el quizás peor consejero que ha tenido, de medio ambiente seguro, ¿no? Pero bueno, seguramente el peor consejero que ha tenido el gobierno de estas islas en estos años democráticos, el, por otro lado, majorero Domingo Berriel, el consejero de Medio Ambiente, pues según los datos oficiales dichos en el Parlamento, se han gastado en torno a 35 millones de euros de dinero público. Parte ha sido conocido como el caso de corrupción de la montaña de Tindaya, es decir, que es un dinero que se robó, que se tenía que aplicar para unos fines y nunca se aplicó, no se sabe dónde está ese dinero. Otro fue para el rescate de las concesiones mineras, otros para los estudios geotécnicos que se han hecho, otros para la maqueta, en fin, la suma de todos esos gastos sin mover una piedra para hacer ese pretendido monumento es de 35 millones de euros. Pero es que hoy viene en la prensa una noticia que ya saltaba antes del verano, según la cual el gobierno de Canarias va a tener que pagar ya con carácter inmediato. Esto es una sentencia también del Tribunal Superior de la Audiencia de Canarias, perdón, en el cual tiene que pagar 92 millones de euros, es decir, dinero nuestro, no es que cuando hablamos del dinero del gobierno de Canarias parece que es un ente ficticio que no tiene nada que ver con nosotros, 92 millones de euros, que tiene mucho que ver con el proyecto de Tindaya. Se lo tienen que pagar a Rafael Bitini. Rafael Bitini era un empresario que tenía las canteras antes de este monumento de Chillida. Había unas canteras que operaban en la ladera de las montañas de Tindaya. Esas canteras, las dos principales, pertenecían a la empresa Cabo Verde, cuyo principal accionista es este señor, Rafael Bitini. Y bueno, digamos que para poder explicarlo, por qué vamos a tener que pagar 92 millones de euros de nuestros bolsillos a este señor, es porque a este señor, al mismo tiempo que se le concedieron estas concesiones mineras en Tindaya, también se le concedieron a una montaña que está muy cercana, que es la montaña de Tebeto, ¿no? Y entonces, bueno, él no pudo llevar a cabo esa cantera, no pudo hacer las labores extractivas de piedra, porque cuando llega Chillida, el cabildo, dándole rango de universalidad y diciendo lo importante que era la obra de Chillida, en su planeamiento, en el plan de ordenación del territorio de Fuerteventura, decide que no se pueden hacer ningún tipo de extracciones mineras en 3 kilómetros a la redonda de la montaña de Tindaya. Con lo cual, esta montaña, que también tenía las concesiones mineras, Tebeto, no pudo este hombre, esa empresa, Cabo Verde, durante todos estos años, estamos hablando de 14 años, no ha podido sacar piedra. Y entonces los tribunales han dicho que, bueno, que él tenía una concesión y el baremo que se hace de todo lo que ha perdido durante todos estos años es 92 millones de euros.
Ni más ni menos.
Ni más ni menos. Y eso ya tiene carácter efectivo, lo van a tener que pagar. Porque además, cuando saltó la noticia, parece ser que Rafael Bitini le ofreció al gobierno de Canarias la posibilidad de negociar de alguna manera esa deuda contraída. Y el gobierno de Canarias, a través del consejero de Medio Ambiente, dijo que no, y lo que ha hecho es recurrir al Tribunal Supremo. Pero la audiencia ha vuelto a reafirmar que el pago tiene que tener carácter inmediato. Con lo cual, a los 30-35 millones de euros que hablábamos antes, habrá que sumarle los 92 millones de euros actuales, ¿no?
Divertido.
Y mientras tanto, Manolo, recordemos que la montaña de Tindaya es una montaña especial, ¿no? Está protegida por 7 leyes.
Nos lo cuentas en un libro.
Lo cuento en el libro, ¿no? Pero vamos, que tiene una carga cultural importantísima, y de sus manifestaciones culturales la más conocida y quizás la más importante es la estación de grabados podomorfos. Y mire, yo subí hace 15 días nuevamente a la montaña, estuve sacando una fotografía y, bueno, el deterioro el que están sufriendo los grabados, porque no tienen ningún tipo de vigilancia, es bestial. Quiero decir con esto que se han gastado más de 100 millones de euros en enriquecer a algunas empresas, enriquecerse algunas instituciones, e incluso la familia Chillida se está enriqueciendo de este pretendido monumento. Mientras tanto, no se ha derivado ni un solo euro a la protección de los valores culturales de la montaña.
En un momento concreto, Fuerteventura recoge migración de Galiza.
Sí.
Parece que se han ido.
También los cálculos, bueno, se hablaba que en Fuerteventura, en su apogeo constructivo, tuvo cerca de 20.000 gallegos y gallegas aquí trabajando. Por lo general, los gallegos venían a trabajar en las labores de la construcción, y si venían con las familias, pues las mujeres trabajaban en el sector servicios o como limpiadores y demás. Y bueno, eso se nota mucho, por ejemplo, en la docencia, donde todavía hay muchos niños y niñas de procedencia gallega. Pero efectivamente, parece ser que los cálculos que han salido últimamente en los medios de comunicación oficial es que en torno a 10.000 gallegos y gallegas han vuelto a su tierra.
Y Fuerteventura, plataforma contra el campo de tiro, plataforma contra la planta generadora de energía, plataforma contra... ¿Qué pasa en Fuerteventura?
Bueno, pues también es difícil de simplificar, pero en Fuerteventura lo que pasa es que las instituciones siguen apostando por el mismo modelo de desarrollo, que no es otra cosa que el del crecimiento económico para las élites de esta isla, ¿no? De esta isla y de otros que han llegado desde fuera, ¿no? Entonces, además, hay como una especie de esquizofrenia institucional, de tal manera que al mismo tiempo que efectivamente existe uno de los mayores campos de tiro de España, que es utilizado por las fuerzas, eso se llama ahora fuerzas multinacionales, que son las fuerzas de la OTAN que vienen a entrenarse a Fuerteventura para las intervenciones que ahora se denominan humanitarias, ¿no? Pero que no dejan de ser intervenciones militares en Afganistán o en Irak, vienen a entrenarse al campo de tiro de Pájara. Estamos hablando de un lugar de millones de kilómetros cuadrados que se la ha usurpado a la población de Fuerteventura, que daba de esa zona un uso tradicional para su disfrute, para la pesca, para el marisqueo y demás. Y bueno, existe eso, existe que el propio consejero de Medio Ambiente ha apostado también para que la demanda energética, que parece, aunque yo lo pongo en duda, que es muy grande en Fuerteventura y que la central actual no da la energía suficiente para cubrir esa demanda, ha optado por una nueva central térmica de combustibles con utilización de combustibles fósiles. En fin, todo este tipo de actuación al mismo tiempo, desde la propia institución, desde el Cabildo, desde los ayuntamientos, desde el Gobierno de Canarias, se está solicitando dos cosas desde el plano medioambiental. Hablo siempre con carácter institucional. Uno, la posibilidad de declarar un parque nacional en virtud de los valores naturales de zona árida que contiene la isla, que es cierto que lo tiene, ¿no? Están detrás de esa idea del parque nacional. Es muy curioso porque dentro de ese parque nacional iría, por ejemplo, el campo de tiro, ¿no? Algo totalmente incompatible. Y al mismo tiempo también han hecho, que hemos presentado alegaciones recientemente, quieren declarar Fuerteventura como reserva de la biosfera, ¿no? Al mismo tiempo que se apuesta desde ese plano como una especie de lavado verde para vender la opinión pública que defiende los valores naturales de esta isla, al mismo tiempo las actuaciones reales son totalmente contrarias a la defensa de esos valores, ¿no?
Además, pretenden una autopista interior en una población que decías que no llega ni a 100.000 habitantes.
Ajá, no llega a 100.000 habitantes, es la isla de Canarias que tiene... No, conozco el dato concreto actual, pero es la desde luego la que tiene una densidad de población más baja, y efectivamente un viejo sueño de la clase dirigente de esta isla es construir una autopista, bueno, es una autovía, pero bueno, son cuatro carriles desde Corralejo en el norte hasta el sur, hasta Morrojable. De esa autovía hay hecho pues 5 kilómetros, que es la distancia que hay más o menos entre la capital, Puerto Cabres, y el aeropuerto. Eso lleva ya mucho tiempo, que es realmente el lugar donde hay más tráfico de vehículos, y después se hicieron hace 5 o 6 años 11 kilómetros empezando desde Morrojable en dirección hacia el norte, ¿no? Y ahora han comenzado ya un nuevo tramo que sale desde Corralejo en dirección a Puerto Cabres, pero que igual que te hablaba antes de la esquizofrenia, pues aquí también lo están utilizando, de tal manera que esta autovía la van a pasar por un trayecto que no es la ampliación de la actual carretera siquiera, sino es un proyecto nuevo, con lo cual tendremos dos carreteras, una autovía y la carretera vieja. Y lo han vendido a la opinión pública como que el sentido de hacerlo por el interior de la isla es para salvaguardar las dunas de Corralejo. En realidad he leído un informe hecho por el que entonces era consejero de política territorial del Cabildo Insular de Fuerteventura y ahora es el consejero de Medio Ambiente, repito, Domingo Berrial. En ese informe él reconoce, un informe interno, él reconoce que esa autovía se hace para conectar con la capital y con el aeropuerto todos los procesos, todas las urbanizaciones y los planes parciales, como este de Fadesa que reseñaba antes, para darle, en fin, más cercanías con la capital, ¿no? O sea, una autovía diseñada especialmente ni siquiera para la población, que también habría que ver si es necesaria, que a todas luces no lo es, pero por escrito ellos han detallado que en realidad es para que las urbanizaciones de Majanicho, de Fadesa, del Cotillo, todas estas ciudades fantasmas que están creciendo en el norte de Fuerteventura, pues tengan mejores servicios, ¿no?
Fuerteventura, vamos a ir a la historia, siglo pasado, hay gentes que se van a Brasil, a Cuba, y alguna de esas gentes ha recuperado tú parte de la memoria colectiva, ¿no?, últimamente, ¿no?
Bueno, tuve
sí
la oportunidad de además de presentar este pequeño estudio, este librito que se llama Entre el rubor de las auroras, ahí mismo en la Orotava, bueno, presentarlo. En realidad lo que intentábamos es tener un debate, ¿no?, y compartir precisamente ese rescate de una memoria que se ha olvidado intencionadamente desde el poder, ¿no? Y bueno, cayó en mis manos una referencia de que había un majorero nacido en Casillas del Ángel, que es un pequeño pueblo ahora perteneciente a Puerto de Cabras, pero que fue municipio, y que este señor, que se llamaba Juan Perdigón Gutiérrez, siendo niño, toda su familia emigró a Brasil y, bueno, acabó siendo uno de los líderes, por así llamarlo entre comillas, líder del movimiento anarquista en Santos, que es la ciudad, el puerto de la capital del sur de Brasil, de Sao Paulo, ¿no? Y bueno, forma parte de toda esta diáspora canaria que recaló en Latinoamérica. Se ha investigado algo de cómo fue toda esa emigración hacia algunos puntos, hacia Venezuela o hacia Cuba, pero mucho menos hacia Brasil, ¿no? Y entonces, bueno, lo que hice fue intentar reconstruir, con mucha ayuda por parte de compañeros y de historiadores de Brasil, que me reportaron mucha información, me hice con las memorias de este personaje, de Juan Perdigón Gutiérrez, que acabó llamándose Joan Perdigão Gutiérrez, y que, bueno, fue un anarquista irreductible, era un obrero y participó en todas esas luchas sociales de principios del siglo XX en Santos, ¿no?
Y hace 2 años, una parejita de hermanas, hermano y hermana, decide montar ni más ni menos que una librería. Qué atrevimiento, ¿no?
Un atrevimiento. Uno de esos hermanos, Carolina y Paco Santos, uno de esos hermanos, Paco, es compañero, además tengo el placer de decir que es compañero de profesión en mi instituto. Y bueno, recuerdo que cuando me planteó la idea de que lo que quería hacer, en fin, yo le dije que le daba muchos ánimos, pero que lo típico, ¿no? Que si está loco en plantear hacer en estos momentos de las nuevas tecnologías, las multimedias y todas estas historias, nada menos que un proyecto tan utópico como una librería, pero que además era una librería que trascendía al proyecto de librería en sí. Lo que se trataba es de hacer un punto de encuentro para diversas actividades culturales. Bueno, el proyecto, lamentablemente, como librería, o sea, lo que es el proyecto, digamos, empresarial, entre comillas, fracasó, porque, en fin, no es un negocio en el que es muy difícil, muy complicado hacer negocio, y más en un lugar como Fuerteventura. Pero durante esos 3 años que estuvo la librería Caligrama funcionando, bueno, era un punto de encuentro en el cual a lo largo de un año se hacían más de 100 actividades culturales, de tal manera que cuatriplicaba el número de actividades que programaba el propio ayuntamiento de Puerto Cabras. Entonces, cuando estos hermanos deciden cerrar la librería porque no podían mantenerla, las gentes que habíamos participado de todas estas actividades culturales decidimos que, bueno, que Caligrama no podía morir. Nos reunimos asambleariamente, nos constituimos en asociación cultural para darle un poco de formalidad y buscamos un nuevo local. Antes estaba en el barrio del Charco, ahora está en el centro de Puerto, y bueno, a partir de septiembre, en ese nuevo local, esta asociación, que es totalmente libre, es decir, no se le niega, la mantenemos los socios, los 50, 60 personas que pagamos alguna cuota para poder pagar el local.
¿Has dicho 50, 60 personas?
Creo que ahora mismo son 55 personas que, bueno, damos una pequeña aportación, cada cual según sus posibilidades, para mantener el local y poder organizar, comprar materiales y algunos recursos de algún conferenciante o personas que vengan de fuera, algunos talleres que necesiten de recursos económicos. Y la verdad que, bueno, ese proceso ha sido maravilloso y continúa y está con mucha vitalidad. Hoy mismo estaba repasando el número de actividades actuales que hay en Caligrama, constantes, porque las actividades se plantean en la asamblea y la gran mayoría las lleva a cabo, las organiza miembros de la asamblea, ¿no?, altruistamente. De tal manera que ahora, que me conste, está funcionando, por ejemplo, un taller de guitarra, está funcionando un taller de teatro, está funcionando una tertulia literaria, es decir, se propone la lectura de un libro y se hace un comentario colectivo de ese libro a los 15, a los 20 días, se está haciendo un taller de percusión, hay incluso por las mañanas un proyecto de un taller de defensa personal para mujeres. En fin, es muy variado, y ahora vamos a empezar también con una especie de cineforum, ¿no? Estas son actividades, digamos, constantes, que se van desarrollando a lo largo de la semana, y después ocasionalmente hay presentaciones de libros, conferencias, en fin. Y puedo asegurar fielmente que en fin, que se están haciendo, ¿no? Y que a cada cual de estas actividades está asistiendo un número de personas importante. Y por otro lado, se mantiene independiente Caligrama, no recibe ningún tipo de subvenciones. Ahí hay un debate interno en ver si creemos que debemos participar de las subvenciones institucionales, si nos corresponden, si no. Hay gente que piensa que sí, gente que piensa que no, pero de momento se está autogestionando tanto organizativamente como económicamente.
Y estamos hablando de Canarias y el Robin Hood invertido, la RIC, ni más ni menos. ¿No?
Más o menos, sí, porque bueno, pero bueno, es que el desierto, el de Fuerteventura, aparte de ser un desierto en sí mismo, geográficamente también lo es culturalmente, ¿no? Y si nosotros mismos no proponemos actividades para poder asistir a ella, difícilmente las instituciones, a no ser que sean los chicos de Operación Triunfo y estas cuestiones tan mediáticas que tienen tanta audiencia y que seguramente reporta tantos votos, pues si no nos organizamos nosotros, pues lo complicado lo vamos a tener, ¿no?
Oye, ¿cómo se puede entender esto de la RIC en Canarias, esta reserva de inversiones para las pobrecitas empresas que puedan mantenerse con todo lo que está cayendo y los niveles de desprotección, de falta de protección social en Fuerteventura y en Canarias en general?
Esto no lo entiende nadie. Bueno, se entiende por la lógica del sistema, que lo que hace es fomentar la acumulación de capital en pocas manos, ¿no? Entonces la RIC, la Reserva de Inversiones de Canarias, que ya me imagino que las personas que nos están oyendo saben lo que significa, es la liberación de pagos de impuestos de estas grandes empresas, en virtud de que se supone que ese dinero del cual se quedan liberados, del pago a las arcas de la comunidad autónoma y del Estado, lo hacen en virtud de la creación de puestos de trabajo. En realidad todo ese dinero, además, lo que ha servido es para aumentar la presión sobre el territorio, ¿no? Porque se ha invertido casi exclusivamente en la creación de nuevas camas residenciales y hoteleras. Y bueno, nada, es un argumento más que si es verdad que no existe en ningún otro lugar del Estado para ayudar a las grandes empresas, ¿no? Y se sigue, o sea, por supuesto de ninguno de los grandes partidos de gestión de esta comunidad se ha planteado que, o una de las dos, o que el dinero de la RIC se derive a otros fines o que se deje de financiar a estas oligarquías mafiosas que se están enriqueciendo con el dinero público, ¿no? Y claro, al mismo tiempo todo ese dinero, sigue el dinero de la RIC, que a veces no se sabe dónde se puede invertir porque no han encontrado los canales adecuados para invertir tanto dinero, se nos dice a las personas para tener, pues por ejemplo, ese derecho ciudadano a tener una renta básica que nos garantice nuestra solvencia económica y nuestra garantía de poder ser ciudadanos libres, no ajenados por un trabajo, pues otro gallo cantaría, pero desde luego no está en las mentes de los gestores derivar ese dinero hacia la población, ¿no?
Jesús, 30 minutos guapos, escuchándote.
Espero que no le haya comido mucho la cabeza a la gente.
No.
Porque han sido muchos temas diferentes y, bueno, no dejan de ser opiniones personales.
Como tiene que ser.
Para mí ha sido un placer,
como tiene que ser. Nosotras, las personas, te lo agradecemos.
Lo agradezco yo a todas ustedes, a todas las que hacen posible esta Radio Pimienta, los que hacen posible estas radios comunitarias y, por supuesto, a las personas que nos puedan estar escuchando. Salud y muchas gracias por contar conmigo.
Salud para todas. Ajul.
Cacique, ya sé cuándo sea marqués, destrozaron todo el sur, siguieron con el castillo y por si eso fuera poco quieren cargarse el cotillo.
Ay, ay, mi corazón dice ay.
Construir en Manillo y romper el litoral, solo para comprar el voto de quien venga a trabajar. Buena gente que se irá a trabajar para otro lado y sin querer nos deja ya el futuro hipotecado. En el pasado tanto está que no hay quien lo vea. Destruyen todo juntito, destruyen en asamblea. Al pasar por el castillo escucho el mismo cantar. Grandes moles de cemento en la orilla del mar, mar. Lejos me acongojo con la magua de ver cómo han destrozado todas las rosas del agua. Políticos, empresarios con sus negocios y tratos. Se tapa con una manta que no escapa ni al gato.
¿Quién tiene al lobo feroz? Al lobo, al lobo. ¿Quién tiene al lobo feroz? Al lobo feroz.
Y yo como ciudadano me voy a quedar parado. Voy a mirar lo que pasa y con los bracitos cruzados. De eso nada, compañero, otro gallo va a cantar. Y preparen el chefero porque vamos a luchar.
Aquí el que calla otorga o es cómplice del alcalde. Y no quiero que mis hijos digan que fuimos cobardes.
Qué bien que haya llegado, señor economista.
Dígame, dígame.
Porque creo que estamos en una nueva crisis económica. Escuche el alboroto.
¡Viva sí! ¡Viva no! ¡Viva sí!
Esto me huele a rebelión.
¿Y si les perdonamos un poco de deuda para que sigan endeudándose y puedan así pagar la deuda?
No. Eso es muy peligroso, mi estimado. Sería un mal ejemplo para otros pueblos que están en situaciones similares.
¿Y qué solución hay para esta crisis? Porque si no compran agua, el tanque rebosa y no tenemos beneficios.
Escuchen, voy a llamar de inmediato a los colegas del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Son buenos chicos y tienen ideas ingeniosas.
En economía de mercado, my friends, siempre haber soluciones que favorecer a los que más tener. Es ley de la vida, tiburón come sardina, gato come ratón y rico come pobre, así es.
Ponemos nuestra confianza en ustedes, expertos solidarios del Fondo Monetario y técnicos sin igual del Banco Mundial.
Thank you very much. I listen to me, my friend. Mercado resuelve todo. Pero ustedes no han diversificado mercado. Ok, ya tienen el agua. Pero podrían tenerlo todo.
Ah, ¿todo?
Todo, escuche bien. Listen to me. El gran negocio ¿sí? es poder invertir el agua.
Los asesores del Fondo Monetario y del Banco Mundial dieron sabias instrucciones a los neoliberales. Y estos... ni cortos ni perezosos.
Mujeres y hombres de este pueblo, atiendan bien. Ustedes se preguntarán, ¿cómo es posible que el tanque esté lleno de agua y ustedes se mueran de sed? Es el misterio de la sobreproducción. Y para resolverlo, tenemos un ambicioso plan económico.
A ver, ¿con qué nos van a salir ahora? Yo ya no les creo nada.
Yo tampoco.
Reflexionen. ¿Por qué solo acarrean agua? Ustedes tienen muchas cosas para vender y obtener dinero.
¿Así? ¿Como qué, por ejemplo?
Vendan sus animales. Vendan sus casas. Vendan sus tierras. Y lo que hay debajo de la tierra. Así tendrán dinero para comprar agua y, sobre todo,
para pagar sus deudas.
Pero las tierras, señor, son de la comunidad.
Claro, son de la comunidad.
Para salir de la crisis, para reactivar la economía, hay que privatizar. Privatizarlo todo.
Y sucedió que las mujeres y los hombres de aquel pueblo, agobiados por la sed, vendieron todo lo que tenían. Pusieron los bienes comunitarios en las manos privadas de los neoliberales.
¿Y ahora, qué más vendemos? Con el dinero de la privatización pagamos la deuda. Pero tuvimos que pedir nuevos préstamos para comprar agua y seguimos endeudados hasta el cuello. Esto es un misterio.
No, vecinos, no, vecinas. Esto es una tomadura de pelo. ¿Y usted quién es? ¿Yo? Yo vengo del otro pueblo. Allá también tenemos un coro de neoliberales cantando la misma canción. Escuchen, vecinos, escuchen, vecinas. Aquí no hay ningún misterio económico, sino una grande, enorme, gigante mentira.
No, lo que pasa es que somos pobres.
No, vecino, no diga eso. Ni ustedes, ni nosotros somos pobres, sino empobrecidos, que es muy distinto. El agua que compramos al doble es la misma que vendemos a la mitad.
Claro,
bueno, somos pueblos en vías de desarrollo, así nos dijeron los neoliberales. En vías de subdesarrollo habrán querido decir, porque ya hemos pagado la deuda en 2, 4, 8 veces. Y cada vez estamos peor. Ese es el truco, la deuda.
Sí, señorita, pero según las leyes económicas...
Ay, ¿qué leyes económicas ni qué pechuga de pollo? No diga economía, sino econosuya. Porque esos tipos se quedan con todo. Abran los ojos, vecinos. Abran las entendederas.
Sí, vecina, usted tiene razón, pero ¿qué hacemos? ¿Quién podrá salvarnos?
No seré el chapulín colorado, ténganlo por seguro. ¿Saben? Seremos nosotros mismos quienes nos salvemos. Ustedes y nosotros. Un pueblo junto a otro pueblo.
Esta historia continuará.
Renta básica de las iguales y mucho más.
Hola, bienvenidos a todos y a todas, una semanita más a esta sección, ya sabéis, que ya por título Zambra Distribuidora, del programa Nosotros las Personas de Radio Pimienta, en donde cada semana, bueno, pues os damos información de algún librito para que si tenéis tiempo y ganas, pues podáis leerlo. Esta semana hemos cogido un libro que lleva por título El Asalto a la Cultura, corrientes utópicas desde el letrismo a Class War. Su autor es Stewart Home y lo edita Virus. Bueno, entrando un poco en profundidad del libro, os voy a hacer una pequeña sinapsis de lo que va. Bueno, pues os comento. De la tensión entre política y arte nacieron durante el siglo XX las vanguardias que cuestionaron tanto la política como el arte. Se trató de grupos y corrientes de pensamiento, a veces muy minoritarios y de vida efímera, que, aun así, tuvieron una gran trascendencia entre los adversarios de la cultura dominante. Envuelto en intensas y violentas disputas acerca de su actividad práctica y teórica, que contribuyeron a enriquecer las reflexiones acerca del modelo de sociedad que trasciende el arte dominante y la manera de enfrentarse a uno y otro, muchos de estos movimientos sucumbieron a sus propias contradicciones internas. Stewart Home se adentra en las entrañas de un mundo muy complejo y poco conciso, e intenta establecer la línea de continuidad que unen a movimientos aparentemente tan distantes en el tiempo como el dadaísmo, el situacionismo y el punk. Vale, pues esa es un poco la temática del libro. Repito el título, se llama El Asalto a la Cultura, corrientes utópicas desde el letrismo a Class War. Su autor es Stewart Home, lo edita Virus, y bueno, pues tiene aproximadamente unas 240 páginas y su precio es de 12 euros. Y bueno, pues hasta aquí la sección. Simplemente daros las gracias por escucharnos una semanita más y bueno, pues invitaros a la semana que viene que volváis a escuchar el programa. Muchas gracias, un beso y a cuidarse.
Pues hasta aquí nuestro programa de hoy, Nosotras las Personas. Como siempre, damos las gracias a todas las personas que han intervenido. A Jesús Giraldes, de Fuerteventura. También a las compañeras de Zambra. Y a los radialistas del Perú, por su capítulo del Dios Mercado. Y como comenzamos el programa hablando de Fuerteventura, también quisimos dedicar la música de todo el programa a esa isla, a los majoreros y majoreras y a todas las personas que han luchado y luchan por Fuerteventura, una isla que es mucho más que sol y playa. Por supuesto, muchas gracias también a Manolo Sáez. Y sin más, nos vamos ya hasta la semanita que viene. Ajul.
Ya se cayó el petrolero, ya se cayó, el petrolero se cayó.
Dicen que hallaron petróleo en Canarias y los canarios nos vamos a forrar. Nuestro petróleo es el más potente, enriquecido con lava de volcán.
Están contentos el gobierno y los cabildos, porque ya nada nunca lo mismo será.
Cada cabildo un emirato independiente,
ningún canario tendrá que trabajar.
Los yanquis quieren venir a tenderete, los árabes nos quieren comprar rosquetes. El mundo entero desayuna nuestro opio, a ver si liga con nuestro petróleo.
Tenía un coche de segunda mano, que me lo echaron para atrás en la ITV.
Pero le puse petróleo canario,
y ahora camina mejor que un BMW.
Dicen que Chávez está envidioso, porque el petróleo canario es más jugoso. Y que la OPEP prepara un gran banquete, porque Canarias será el miembro 33.
Abajo el euro, moneda europea, el petro guanche será nuestra moneda.
Y si el dólar se arruga y se acompleja, el petro guanche lo consolará.
Nuestro petróleo es herencia de los guanches, rico en proteínas y en fibra natural. Hasta las gringas visitan la isla para chutarse de nuestra gasolina.
Estaba un día tumbado en la arena,
Gandul,
y se me puso la piel hecha una pena,
Gandul,
pero esta pena merece la pena,
Gandul,
porque el petróleo canario es cosa buena.
Ya se cayó el petrolero, ya se cayó, el petrolero se cayó, ya se cayó el petrolero, ya se cayó.